En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid. Hoy es viernes, es un día muy especial en todos los sentidos, pero realmente también es especial porque nuestro programa es distinto a los días anteriores de la semana. Estamos con la actualidad hasta las 8:30, después van a escuchar ustedes a José Manuel Nieves con ese espacio que tiene que ver con la ciencia, la conciencia de la radio. Y a partir de las 10 de la noche, entre las 10 y las 11, pues el final de esta semana del Enfoque, en una sección que llamamos Las Cinco Letras. Las cinco letras que hacen todas las semanas en este micrófono de Onda Madrid Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Literatura, libros, gastronomía, de cara al fin de semana y, por supuesto, de cara a la Navidad, que para tantos de ustedes ha comenzado. Mucha gente ha salido hoy y esperemos que todos los madrileños que han salido, todos sin excepción, vuelvan el día que les toque regresar a la gran capital. A esta hora de la tarde, 8:01, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y desde luego a las 9 de la noche, Rodrigo de Pablo con el partido de las 9. Bien, es viernes, es 20 de diciembre, lo que quiere decir que muchos de ustedes estarán ya de viaje a sus destinos de vacaciones. Se esperan millones de desplazamientos en toda España y por eso en un momento nos vamos a preocupar del estado de las carreteras, pero antes tenemos que contarles lo que es sin duda noticia de primera plana, como se decía antes, y lo que es noticia es la lluvia. Llueve en toda España, también aquí en la Comunidad de Madrid, donde está pasando la borrasca Elsa, que ha dejado vientos fuertes y mucha agua. De hecho, estamos muy pendientes de una mujer coreana que se encuentra ingresada en estado crítico en el Hospital Clínico de Madrid después de que, a causa del viento, se desprendiera una cornisa en la calle Alcalá, golpeándola en la cabeza. Fuera de Madrid tenemos que lamentar, al menos a esta hora, 3 fallecidos, uno en Asturias, otro en Galicia y otro en León. Como les digo, el panorama es parecido en toda España, hay 32 provincias en alerta y lo peor es que la previsión para las próximas horas no es nada buena. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta noche esperamos que siga lloviendo en nuestra región, incluso de manera intensa en algunos puntos. Una lluvia que se mantendrá mañana sábado a primera hora, pero que tiende a ir suavizándose en la segunda mitad de la jornada en forma de lloviznas dispersas. Eso sí, las temperaturas mañana muy agradables, rondando los 16 grados en Madrid. Será una jornada complicada de nuevo en algunos puntos del país, con la llegada de Fabien, una nueva borrasca que dejará fuertes precipitaciones en el noroeste, con aviso rojo en Galicia por fenómenos costeros, con olas que podrían llegar a los 9 metros y viento de hasta 140 kilómetros por hora. Avisos naranjas generalizados en el interior del país por viento, también en Madrid. Se espera que el viento sople muy fuerte, especialmente en la sierra, donde las rachas podrían llegar a los 100 kilómetros por hora. La lluvia presente en la cara oeste del país y ambiente más estable en el litoral mediterráneo. Y de cara a los próximos días, con la Nochebuena y Navidad cerca, parece que la situación tiende a ir mejorando con algún chubasco. Y eso sí, la niebla estará presente en Madrid tanto 24 como 25, con unos valores que bajan hasta los 14 grados. En el resto del país, por si van a desplazarse, lluvia en el norte y ambiente variable en el sur y este.
Pues la palabra es paciencia y es prudencia para estos días, especialmente aquellos que nos escuchan ahora en sus automóviles. Esa es la previsión para el fin de semana, un fin de semana que, como les decía al inicio, seguro que muchos de ustedes van a pasar fuera de Madrid, por eso hoy especialmente les pedimos prudencia al volante. Ha comenzado la primera fase de la operación especial salida de la DGT y nos preocupamos ahora por el estado de las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, buenas tardes, Patricia Arriaga.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en la entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Villaverde. Más dificultades de entrada en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío, pero también intensas las salidas, especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, y especialmente la carretera de Toledo, la A42 en Getafe, Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada. En cuanto a la circunvalación M40, poco a poco se va normalizando, pero aún van a encontrar retenciones en Coslada, sentido A3, Carabanchel hacia la A42 y en la M50 Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña.
Bueno, va a pasar la Navidad, otra más fuera de España. El expresidente de la Generalidad de Cataluña, huido Carles Puigdemont, que de puertas afuera quiere aparentar estar exultante y lleno de gozo por haber recogido su acta de europarlamentario tras la sentencia de ayer de la Justicia Europea. Es seguro, lo estamos viendo además, que todo lo que hay alrededor de alegría, de expectación y aplausos alrededor de Junqueras y de Puigdemont, muchos de ellos no han leído la letra pequeña de la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo. No la han leído, no la han leído, y deberían hacerlo para que por lo menos controlen el grado de alegría y de dar palmas. Lo digo porque seguramente cuando Carles Puigdemont, si es que finalmente decide ser europarlamentario, lo que está haciendo es poniendo a huevo a la justicia, perdonen la expresión, el hecho de que desde España se pueda pedir el suplicatorio. Y seguramente que tiene que saber Carles Puigdemont que el Parlamento Europeo no ha dicho jamás, no ha negado ningún suplicatorio cuando se le ha pedido en tiempo y en forma. Y si se concede el suplicatorio, significa que la vida política de Puigdemont se le va a complicar mucho, bastante más que hasta ahora. Así que puede que lo que esté, porque puede que esté feliz, porque por fin puede hacerse, eso sí, los selfies de turno y de rigor en la Cámara Europea, que es lo que ha hecho hoy junto con su exconsejero también fugado, Toni Comín. Caras de mucha felicidad en ambos, pero lo cierto es que su situación ha cambiado bastante poco, más allá de que ahora sí pueden cruzar las puertas de la Eurocámara. Eso sí, como crucen la frontera española, es muy probable que sean detenidos. Al menos eso es lo que asegura su abogado, que les recomienda no pisar suelo español, pese a la inmunidad de los europarlamentarios que declaraba ayer la justicia en relación a Oriol Junqueras. El mismo abogado que pedía además puesta en libertad, ya ven ustedes cómo los extremos se van tocando de los presos en Radio Euskadi.
Yo creo que en un ejercicio de honestidad moral, intelectual y jurídica, deberían de salir en libertad y debería replantearse el Tribunal Supremo con serenidad qué es lo que quiere hacer con un juicio y una sentencia que no han resistido dos.
Bueno, el juicio está bien hecho y eso es lo que dice el papel que ha llegado de Luxemburgo, que hay que leer, que hay que leer. Y estoy convencido que el letrado Boye lo ha leído. No me digan ustedes que no es contradictorio escuchar a Gonzalo Boye hablar de ejercicio de honestidad moral e intelectual. El mismo Gonzalo Boye que colaboró con la banda terrorista ETA para secuestrar a Emiliano Revilla y por lo que fue condenado a 14 años de prisión. De modo que pongamos esto, en fin, a reposar bien, porque viene de donde viene. Y son las opiniones de quien son. Por tanto, el embrollo jurídico de ayer, la primera conclusión que podemos sacar es que el principal beneficiado es Carles Puigdemont, seguido de Comín, y mientras tanto Oriol Junqueras está en prisión cumpliendo su pena. La condena firme y Esquerra, su partido, se piensa mucho el dar su apoyo a Sánchez, o al menos eso pretenden escenificar. Esa es la segunda conclusión que se desprende de la sentencia que afecta las negociaciones del gobierno en España. Y pese a que afecta, ya dijo ayer Esquerra que ahora mismo están congeladas, desde el gobierno no se resignan y seguramente, hablando más de un deseo que de una realidad, no descartan que haya gobierno antes de final de año.
El gobierno en funciones no ha renunciado para nada a poder conseguir la investidura a final de año. No ha renunciado. No renuncia. Estamos trabajando para ello.
Pues ya veremos cómo lo hacen. Es la voz de Isabel Celá, ministra portavoz en funciones. Lo cierto es que está todo en manos de Esquerra, que celebra este fin de semana un congreso del que seguramente saldrán novedades en cuanto a la investidura. Y veremos qué plantea el partido de Junqueras. Pero ayer el órdago era total. Hasta que la abogacía del Estado no se pronuncie, no habrá negociación con el PSOE. Se ha preguntado a la señora Celá por ello, por la abogacía del Estado.
El gobierno no le da instrucciones ad hoc a la abogacía del Estado. La abogacía del Estado se rige por los principios de legalidad, obviamente, que corresponde y buscando el interés general. Por tanto, no hay ninguna instrucción al respecto.
El gobierno no da instrucciones a la abogacía del Estado, dice Celá. Y cuando rebajaron la petición en el juicio del procés de rebelión a sedición, ¿quién le dio la instrucción a la abogacía del Estado? Y cuando prescindieron de Edmundo Val, abogado del Estado, ahora en Ciudadanos, precisamente por oponerse a la petición de sedición, ¿quién le dio instrucciones a la abogacía del Estado? Y el informe que encargó el gobierno a la abogacía para justificar el bloqueo de las entregas a cuentas de las comunidades, ¿quién le dio instrucciones a la abogacía del Estado? En fin, la hemeroteca y la fonoteca, que sigue siendo muy peligrosa para los dirigentes políticos. El caso es que el gobierno de momento no se moja demasiado en estos asuntos, a la espera de ese congreso del que les hablaba de Esquerra Republicana, y en el congreso seguro que colean también las palabras de hoy del propio Junqueras en una entrevista que ha transcrito Catalunya Radio. Nada de lo que hicimos era delito, no solo era legítimo, sino que era legal, y nos hemos ganado el derecho a volver a intentarlo. Subrayo la frase. y nos hemos ganado el derecho a volver a intentarlo. Vamos, que mientras el gobierno busca el apoyo de Esquerra, el líder de Esquerra amenaza con volver a hacer todo aquello que le ha llevado directamente a la cárcel.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estos son los titulares que adelantamos ahora con Javier Mardomingo. La Comunidad de Madrid supera a Cataluña como principal economía regional.
Por unos 2.000 millones de euros de diferencia y supone el 19% de la economía global de España. Madrid solo superó a Cataluña en los años 12 y 13, pero volvió al segundo puesto hasta el día de hoy. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Los presupuestos de la capital a la espera de Vox.
Que exige una reducción progresiva de las ayudas a lo que llaman colectivos sociales ideológicos para dar su apoyo a las cuentas. El pleno, que estaba previsto para hoy, se ha tenido que aplazar al lunes.
Nueva reunión para desbloquear el conflicto de la EMT.
El ayuntamiento ha presentado al comité de empresa una propuesta para contratar a 90 conductores más que se incorporarían a la plantilla de manera inmediata. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Aprovecho para decirles que en la reunión de hoy a las 12 y como muestra nuestra capacidad de diálogo y voluntad de negociación, vamos a ofrecer la incorporación de 90 conductores más a la empresa municipal de transportes. Lo que pasa es que siempre mantuvimos una línea coherente. No nos gustan las huelgas políticas, las huelgas injustificadas. Lo dijimos, en cuanto se acabe la huelga, nos sentaremos a dialogar, como no puede ser de otra manera.
En libertad, tres de los CDR encarcelados por el terrorismo.
Después de pagar la fianza de 5.000 euros que les impuso el juez, son los tres que no tuvieron contacto con material explosivo. Hay otros cuatro que continúan en prisión.
También en libertad, el principal sospechoso del crimen de Meco.
Fue detenido en agosto por presuntamente asesinar a la compañera de piso de su novia mientras paseaba a su perro. Estaba en prisión provisional, pero queda en libertad sin fianza, puesto que no hay pruebas suficientes, según el juez. Tendrá que presentarse semanalmente en el juzgado.
Golpe a una banda de aluniceros.
La Policía Nacional ha detenido a sus 5 integrantes. Se les atribuyen 11 robos en Madrid y en Toledo. Utilizaban vehículos de alta gama para reventar los escaparates de los negocios y llegaron a embestir a los agentes en sus huidas.
Y aprobada la ley del Brexit.
Gracias a la mayoría de Boris Johnson en la Cámara de los Comunes cosechada en las elecciones de la semana pasada. El texto aprueba la salida de Reino Unido de la Unión el 31 de enero y prohíbe extender las posibles prórrogas más allá del 31 de diciembre de 2020.
Onda Madrid, 8 y 12 minutos, desde primera hora de la mañana. Juan Pablo Colmenarejo realiza una pregunta a todos los oyentes de esta emisora de radio. Todavía pueden, si les desean y le apetecen, pues decir qué piensan en relación a esta pregunta.
Ha comenzado la operación salida de Navidad, ya saben, con casi 20 millones de desplazamientos y los trabajadores de Renfe ha convocado huelga que va a afectar a casi 300 trenes. Y les estamos preguntando si son oportunos los paros en estas fechas. Pueden votar en la web www.ondamadrid.es.
8 y 13 minutos. Rodrigo de Pablo, buenas noches. Sí, espérate un segundín que suena regular tu voz. A ver, Rodrigo. No. Tenemos algún problema con el micrófono de Rodrigo de Pablo, así que mejor es que te vayas cambiando de sitio, querido Rodrigo, porque
ahora
no,
sí.
Ahora suena.
Que sí.
Venga, el avance de lo que va a ser el partido de las 9 dentro de exactamente 50 minutos.
Hoy vamos a jugar un partido de las 9 muy especial con un futbolista de Madrid, capitán de su equipo, que un día de septiembre fue a su entrenamiento sin saber que sería el último. Ese día el corazón se le paró, después de 10 segundos eternos volvió a la vida, pero ya no ha vuelto al fútbol. Además, noticias del día, el comité de competición ha multado al Barça con 1.500 euros y le apercibe de cierre por alteración grave del orden durante el Clásico y ha habido sorteo de 32avos de Copa del Rey con estos emparejamientos para los nuestros: Murcia-Leganés, Badalona-Getafe, Baracaldo-Rayo, Recreativo de Huelva-Fuenlabrada, Majadahonda-Tenerife y Sans Español.
Estará muy preocupado Bertumeo con la multa de 1.500 euros, ¿no?
Creo que no tendrá muchos problemas en pagarla.
Me temo que no. En fin, qué multas, Dios mío, para un club como el Barça. En fin, bueno.
Al Athletic le multaron con 350, hace no mucho. Dijo Cerezo que los pagaba él de su bolsillo.
Gracias, Rodrigo. Hasta las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y su equipo. Son las 8 y 14 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Los Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Las Palmas, Rayo Vallecano. Y en la Liga Iberdrola, Sevilla, Rayo Femenino. A las 6:30, fútbol de primera. Villarreal, Getafe. Desde Torrejón contamos la jornada en fútbol sala. Inter Movistar, Jaén. Y en la Liga ACB, Obradoiro Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8:18, el temporal Elsa se retira de España para dejar paso a otro de menor intensidad, el Fabián, pero deja 3 muertos a su paso en Galicia, Asturias y León. En nuestra capital, el viento y la lluvia incesante podrían estar relacionados con la caída de cascotes en un edificio de la calle Alcalá, que ha dejado a una transeúnte en estado crítico. Lo cuenta Luis Mínguez.
La mujer, de 32 años y nacionalidad coreana, ha sufrido un grave traumatismo cráneoencefálico por el impacto de los cascotes caídos desde lo alto del edificio de la Consejería de Cultura de la Comunidad en Alcalá 31. El tráfico ha tenido que ser cortado. Tatiana Cuesta, Emergencias Madrid.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han revisado la fachada con un brazo articulado que alcanza los 72 metros y han retirado elementos inestables de la zona de donde procedían los cascotes caídos, prácticamente el punto más alto del edificio.
En la comunidad, en las últimas 10 horas, el 112 ha gestionado casi 200 expedientes relacionados con el tiempo que han originado 45 intervenciones de bomberos, aunque casi todas de escasa gravedad. Javier Chivite, portavoz.
Retirada de ramas y de árboles de la vía pública, apuntalamiento de estructuras, también saneamiento de fachadas y de cornisas y alguna intervención en inundaciones de sótanos y también en balsas en la vía pública.
A nivel nacional, el temporal Elsa ha dejado 3 muertos. En Asturias, un deslizamiento de terreno ha acabado con la vida de una persona y en Galicia, la caída de un muro mató a otra. La última víctima mortal es un ganadero de 51 años fallecido esta mañana en la localidad leonesa de Vegas del Condado tras caer con su tractor a un río. Hay problemas en la línea férrea Santander-Madrid en las cercanías de Reynosa, donde se han registrado muy serias inundaciones, y en Cuenca Capital el río Júcar ha comenzado a desbordarse esta tarde en diferentes puntos tras haber quintuplicado su caudal en apenas horas.
Una información de Luis Mínguez: el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín han recogido hoy sus acreditaciones provisionales como eurodiputados y lo han hecho con un gesto de felicidad plena. Es la primera consecuencia de la sentencia de la Justicia Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Hasta ahora Puigdemont y Comín tenían prohibido el acceso al Parlamento Europeo. La crónica es de Lupe Ortiz.
El juez Pablo Llarena retirará las euroórdenes contra Carles Puigdemont y Toni Comín y solicitará un suplicatorio, un permiso, para poder procesarles. Así lo apuntan fuentes consultadas por Onda Madrid, como consecuencia de la condición de europarlamentario de ambos. Hoy han recogido su acta provisional porque no acabarán los trámites hasta después de Navidad. El expresidente catalán no ha ocultado su satisfacción tras haber pasado, dice, un calvario.
Les queremos agradecer pues el interés que han tenido en normalizar una situación que jamás debería haber pasado por ese calvario judicial en el que hemos tenido que pasar.
Es la justicia europea la válida, según Puigdemont, y no la española, que le habría metido en la cárcel. Obvia de momento que, tramitado el suplicatorio y concedido, volvería a la casilla de salida a estar procesado por sedición y malversación.
Pues esa es la clave, querida Lupe Ortiz, y esa es la clave que no quiere admitir ni Comín, ni Puigdemont, ni Boye, su abogado. El suplicatorio lo que hará es complicarle la vida como nunca se le ha complicado a Puigdemont. De modo que cuando adquiera su condición de europarlamentario al 100%, veremos si sigue riendo Comín y Puigdemont. La ministra portavoz en funciones, Isabel Celá, ha dicho que el gobierno no ve como un obstáculo para la investidura de Sánchez la sentencia del Tribunal Europeo que avala la inmunidad de Junqueras. Confía en que la investidura pueda concretarse antes de final de año, informa Flor Carazo.
El gobierno no renuncia a una investidura antes de final de año. Insiste en separar la vía judicial de la política y sigue dialogando con Esquerra. La portavoz Isabel Celá asegura que el Ejecutivo no influye en la abogacía del Estado.
El gobierno no le da instrucciones ad hoc a la abogacía del Estado. No debe ser y no es por parte del Partido Socialista ningún obstáculo para seguir construyendo políticamente el encuentro.
Celá vuelve a acusar a las derechas de bloquear la formación del gobierno y estas arremeten contra el Ejecutivo. La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, teme que Sánchez presione a la abogacía. El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, en Televisión Española, acusa a Moncloa de blanquear la sentencia.
Esperemos que Sánchez y su gobierno no meta las zarpas políticas para presionar a la abogacía del Estado.
Es evidente quién intenta blanquear a Esquerra Republicana, quién intenta ayudar porque les interesa con carácter partidista por sus negociaciones.
Los populares están convencidos de que Sánchez no quiere un acuerdo constitucionalista.
El no de la independencia sigue ganando, el no a la independencia, quiero decirle, sigue ganando en Cataluña, aunque los partidos separatistas obtendrían más escaños, según los datos del CIS catalán conocidos hoy, que dan la victoria a Esquerra si las elecciones se celebrasen ahora, seguido de Junts por Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El no a la independencia sigue imponiéndose al sí con un 47,9%, mientras que los favorables a la independencia tendrían el 43,7%, pero en unas elecciones, en cambio, el independentismo crecería y ampliaría su mayoría. De los 70 actuales, pasaría a unos hipotéticos 80. Esquerra Republicana ganaría las elecciones al Parlamento, pasaría de tercera fuerza a primera y conseguiría entre 38 y 39 escaños. Le seguiría Junts per Catalunya, que perdería entre 3 y 5 diputados, pero se mantendría como segunda fuerza y, de hecho, entre Esquerra y Junts ya conseguiría mayoría absoluta sin necesidad de depender de la CUP, que conseguiría alrededor de 10 diputados. El Partido Socialista experimentaría una gran subida y pasaría de 17 a 25. En cambio, el ganador de las pasadas elecciones, Ciudadanos, experimentaría un batacazo histórico y caería hasta la cuarta posición con entre 14 y 16 escaños. Vox irrumpiría en el Parlamento por primera vez en la historia con uno o dos diputados.
Y la economía de la Comunidad de Madrid se ha colocado en el primer puesto de España tras superar a Cataluña en lo que se refiere a su participación en el Producto Interior Bruto Nacional. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que resume ahora José Frutos.
Madrid supera por 2 décimas a Cataluña y se convierte en la comunidad con mayor peso en el Producto Interior Bruto Nacional. La economía madrileña supone el 19,2% del PIB, mientras que la catalana se sitúa en el 19%. Los nuevos datos son relativos a 2018 y provienen de la revisión de la contabilidad nacional hecha en septiembre por el INE. La presidenta de la comunidad, en un comunicado, califica de excelentes esos datos y sostiene que son consecuencia de permitir a las economías, familias y empresas caminar en libertad, con baja fiscalidad y de dar oportunidades.
Las 8 de la tarde y 25 minutos, la crónica de Madrid la ha seleccionado Beatriz Marín. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches y comenzamos con Vox, que marca los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. El pleno para su aprobación se va a celebrar el lunes. Vox ya ha dicho al gobierno municipal de Partido Popular y Ciudadanos que o suprime la partida que tiene pensado destinar de 5 millones de euros a las asociaciones de vecinos y otros foros locales o no apoya sus cuentas. Informa Mar García.
La condición de Vox, un calendario con reducción de subvenciones a lo que consideran chiringuitos y ideológico, si lo quieren por escrito, Javier Ortega Smith, portavoz de la formación.
Queremos un calendario, tanto si esos objetivos no los podemos lograr en estos primeros presupuestos, que peguemos otro avance importante en los siguientes y que a ver si para el tercer año lo hemos logrado.
El alcalde José Luis Martínez Almeida les tiende la mano.
Tenemos un grado de coincidencia muy alto y por tanto lo que vamos a tratar es de arreglar esos posibles desencuentros que hay en estos momentos, pero que creo que se pueden superar.
Para la izquierda, Vox tiene retenida como rehén a esta ciudad. Rita Maestre, Más Madrid, Pepo Hernández, socialista.
Dejar de depender de los 4 votos ultras que ahora mismo tienen retenidos los presupuestos y el gobierno de la Ciudad de Madrid.
Un circo de 3 pistas con un espectáculo anticuado. La pista central la lleva Vox y el jefe de pista pues está bien teniendo que soportar a Ciudadanos y apoyándose en Ciudadanos, pero sobre todo temiendo.
Se va a negociar durante todo el fin de semana. El objetivo es poder aprobar los presupuestos el próximo lunes.
Y más fácil lo tiene el gobierno regional con las exigencias de Vox para aprobar sus cuentas, según la presidenta regional, que hoy ha dicho que las condiciones que le está poniendo Vox ya se cumplen en Madrid desde hace décadas. Recoge sus palabras Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso dice que las condiciones que propone Vox para respaldar los presupuestos ya existen en la región desde hace décadas. Escuchará a todos los grupos, pero priorizando a Ciudadanos y después a Vox.
Yo voy a escuchar a todos los grupos parlamentarios y vamos a seguir hablando con todos para elaborar unos presupuestos que conciten el mayor apoyo posible. Es evidente que primero, sobre todo, el acuerdo he de buscarlo con mi socio de gobierno y después con el otro grupo que nos ha apoyado para que estemos ahí.
Cuando se le pregunta por sus palabras del jueves en la Asamblea, donde dijo que no puede presentar los presupuestos de 2020 porque no sabe si en enero habrá un etarra como ministro de Hacienda, Isabel Díaz Ayuso responde.
Hombre, es que si un etarra se puede convertir en un hombre de paz, no sé por qué un hombre de paz no se puede convertir en un experto en Hacienda.
En su opinión, es muy importante que Ayuntamiento y Comunidad den estabilidad ante la incertidumbre económica general.
Cambiamos de asunto. La Consejería de Sanidad ha confirmado que hay un infectado por un brote de sarna que se dio hace algo más de un mes en una residencia de mayores de Arganda del Rey. Además, hay otros 6 casos que están en estudio. Los detalles con Eva Prat.
El caso confirmado es el de un residente del centro gestionado por la Comunidad de Madrid y entre los 6 en estudio hay 4 trabajadores y otros 2 residentes, según fuentes del Gobierno regional. Asegura la Comunidad de Madrid que la situación está controlada porque se ha puesto en marcha rápidamente el protocolo que establece Salud Pública ante esta enfermedad, que es muy contagiosa. En concreto, se han llevado a cabo las medidas de desinfección precisas y se ha extremado la limpieza del centro, tanto en ropa de cama como en los artículos del personal que pudiera haber estado en contacto con las personas infectadas. Además, se han puesto en marcha tratamientos preventivos para evitar que la sarna se propague a más usuarios o empleados. En la actualidad y en nuestro entorno, los grupos de riesgo para la aparición de brotes son las residencias de ancianos, los asentamientos marginales y otras instituciones cerradas como centros de acogida, instituciones mentales o centros de toxicómanos.
Y no dejamos las residencias de mayores porque el sindicato CESID denuncia que los mayores están desatendidos en la región por falta de personal. Informa Patricia Cristóbal.
El sindicato CESID considera que las residencias de mayores públicas de la Comunidad de Madrid sufren riesgo de desatención e inseguridad porque, según dicen, no pueden cubrir las vacantes ni las ausencias temporales de su personal. Explican que el motivo es que actualmente no existe una bolsa de contratación para personal, por lo que cuando es necesario contratar a alguien, los centros tienen que recurrir a las oficinas del paro, por lo que difícilmente pueden encontrar a personal cualificado. Loli Escribano es la secretaria del área de servicios sociales en CESID.
Lo que pasa es que no hay bolsas de contratación. Tenían que sacar unas bolsas abiertas y, sin embargo, Función Pública no quiere abrir esas bolsas hasta que no se resuelva la consolidación.
Escribano advierte de que algunas residencias se encuentran en situaciones límite por la falta de personal y que ello está comenzando a repercutir en los mayores.
Cuando no hay personal, ¿a quién repercute? Al usuario.
Por todo ello, piden a la Comunidad de Madrid que active de forma urgente las bolsas de trabajadores, puesto que las existentes se encuentran agotadas.
Son las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora, pendientes de un accidente en la salida de Madrid por la A2 a la altura de Canillejas. Más retenciones para salir de la capital por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Getafe y Fuenlabrada, y también complicaciones en las entradas a la capital, especialmente por la A6 desde Las Rozas hasta el plantío, y en la M40 en Coslada, sentido A3, y Carabanchel en sentido a la A42. A esta hora, precaución, pero también extremen la prudencia al volante.
Bueno, no nos cansamos de decirlo, precaución y extremen la prudencia al volante. De decirlo y también de decirlo a nosotros mismos, porque también somos conductores. Precaución y prudencia. La Cámara de los Comunes, destacamos de la Crónica Internacional, la Cámara de los Comunes del Reino Unido ha aprobado este viernes por amplio margen la ley que sienta las bases para la salida del país de la Unión Europea, lo que facilitará al primer ministro Boris Johnson cumplir su promesa para culminar el Brexit en la fecha fijada, el 31 de enero de 2020. Solo 6 diputados laboristas han votado a favor. Pilar Rivera.
La medida ha salido adelante con 358 votos a favor y 234 en contra, gracias a la mayoría absoluta de la que goza el Partido Conservador tras los resultados de las elecciones del 12 de diciembre.
The eyes to the right, 358. The nose to the left, 234.
Boris Johnson en Twitter ha celebrado el resultado, asegurando que la salida adelante de la segunda lectura de la ley del acuerdo de retirada significa que estamos, ha dicho, un paso más cerca de conseguir el Brexit. Nos juntamos como un nuevo parlamento para romper el bloqueo y conseguir por fin el Brexit. La ley prohíbe expresamente la solicitud de nuevas prórrogas a la Unión Europea, lo que impediría ampliar el periodo de transición más allá de finales de 2020.
Pues esta es la voz de un cantautor británico que se hace llamar ahora Yusuf, pero que antes fue Cat Stevens, y que va a actuar en Barcelona el 6 de julio de 2020 en el único concierto en España de su gira después de 44 años, en una actuación maravillosa que los más viejos del lugar recuerdan en el Teatro Monumental de Madrid, el que está en Antón Martín. Cat Stevens reedita su disco Back to Earth, y para ello publica Toy Heart, que es una canción inédita y original de 1978 y que presenta en la guitarra su principal, el virtuoso Eric Johnson. Hemos elegido en directo una pieza desconocida, inédita en nuestro país, de uno de los clásicos de Yusuf, Cat Stevens.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿A qué suena la Navidad? We are the wild,
we are the free. La Navidad me suena a agradecimiento, de estar y de poder compartir este regalo que es la vida y que a veces nos cuesta interpretar. En Navidad, por algún motivo, es más fácil eliminar algunos filtros que nos ensucian y nos deforman. La Navidad, en definitiva, me suena a abrazo, a llamada inesperada y sobre todo a celebración serena en torno a una mesa en la que seguramente, como en otros momentos señalados del año, estamos presentes todos, los que están lejos y también los que ya se han ido.
Rodrigo de Pablo te desea feliz Navidad.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Así que hemos dicho, vamos a dejar a Puigdemont y a Junqueras y a Esquerra Republicana y a Pedro Sánchez, a la clase política ahí metidos en la caja del trastero un buen rato. Y vámonos a las estrellas. Hemos pensado que de vez en cuando es conveniente eso, dejar la política, de la que ya abusamos mucho, de la que nos preocupamos y ocupamos excesivamente. Y conviene a veces eso, observar, mirar, irnos a las estrellas. Querido José Manuel Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenas noches.
Estupendamente.
Aunque llueve mucho, a mí no me parece mal que llueva, es más, cuando llueve salgo a la calle, o sea que yo no tengo ningún problema con la lluvia. Yo no estoy reñido con la lluvia, ¿eh?
No, yo tampoco. Lo que pasa es que
y además ni gorro, hombre, si lo que cae es llueve a cántaros, que diría Pablo Guerrero, entonces no tengo más remedio que un paraguas. Pero si llueve, bueno, algo más que no sé, que chispear, ¿no? Aguanto, hasta ahí aguanto, sin ningún problema, me mojo el pelo.
El problema es que, como tú sabes muy bien, yo me muevo en moto.
Claro, bueno, ya está, claro.
Y entonces hoy vengo chopao, como claro, dicen.
Es que no podemos tener todo, es imposible, claro. Claro. Así que esta es la cosa. Sabes que además, luego vienen las 5 letras con La Fuente, Maribona y Elena Cortés, y la sintonía de ese espacio, de las 5 letras, es una canción de Fogerty, bueno, de la Creedence Clearwater Revival, uh-huh, que se llama Have You Ever Seen the Rain? ¿Has visto llover?
Sí.
¿Has visto alguna vez llover? Así que pues la lluvia es maravillosa en muchas
buena
cosas.
Buena falta que hace.
Y bueno, lo que pasa es que es un país tan extremo como el nuestro, cuando llueve, llueve como está lloviendo en Extremadura y en tantos sitios, con una mala idea que está dejando.
Y eso además no favorece ni a los cultivos,
no,
ni nada.
No, y asusta a las personas y... En fin, pero bueno,
bueno,
el caso es que no vamos a ir a las estrellas. Hablando de estrellas, y como estamos en Navidad, aunque no estamos en Reyes, Me tienes que contar, cuando hagamos el programa La Semana de Reyes, qué es lo que vieron los Reyes Magos. ¿O no te pone mucho?
Sí.
¿O no
sí,
vieron
sí.
nada?
No, claro que, bueno, algo vieron.
Sí, algo sí. vieron, ¿no?
Hay varios estudios, además, hay varios estudios.
La astrología de aquel tiempo, seguro que, no sé si era en aquel momento, pero la astrología, por muy primaria que fuera en aquellos momentos,
astronomía.
Podía detectar algún tipo de asteroide o algún tipo de, no sé.
No, se han hecho varios estudios desde el presente, como conociendo, viendo los cuerpos, sabes dónde estaban en el pasado. Y hay dos o tres cosas que puede ser lo que vieron. Una conjunción, probablemente fue una conjunción de planetas muy brillante, de las más brillantes que ha habido en los últimos siglos, ¿no? Y fue una conjunción, pues entre, si no recuerdo mal, entre Venus, Júpiter y Marte, que estaban los tres planetas perfectamente alineados y con un brillo enorme. Otros piensan que pudieron ver un cometa, evidentemente, pero es que no hay restos de cometa, no conocemos ningún cometa con ese periodo que haya pasado por ahí y en esa época, ¿no? Y en ese momento. Y luego, claro, también se ha dado cuenta que, esto lo sabrás ya, que los reyes no viajaron en diciembre.
No, bueno, claro. Tampoco Cristo murió
Era primavera.
Cuando ponemos la Semana Santa nosotros, era primavera, efectivamente.
Era
claro.
primavera. Era primavera sí, y lo que pasó es que más tarde,
Roma, claro.
Por los romanos.
Claro, el influjo romano, naturalmente, después.
Pero vamos, el influjo romano es que los pobres cristianos que estaban perseguidísimos, pues hicieron coincidir sus fiestas religiosas con las saturnales romanas,
claro.
Y entonces, para pasar un poco inadvertidos, ¿no?
Ya,
desde entonces se hace.
Bueno, en todo caso, si no es verdadero, está bien tirado, ¿no? Quiero decir que es bien bonita la historia, ¿no? Como
sí.
historia es bien bonita, ¿no?
Sí,
o sea que,
sí.
Y además ha perdurado en la memoria de tantos seres humanos en el mundo y además llena de ilusión a los niños también, así que bienvenida a ser estas estrellas.
Nada que decir.
Nada que decir. ¿Por qué nos vamos esta noche a las estrellas, querido José Manuel?
No nos vamos así a las estrellas, nos quedamos dentro de nuestro sistema solar, pero claro, también hay estrellas aquí jugando, porque por primera vez un equipo de astrónomos ha conseguido cazar a dos estrellas lanzando cometas hacia la Tierra.
A ver, vamos a ver.
Hacia la parte interna del sistema solar, que es donde estamos nosotros.
A ver, estrellas que están a miles de millones de kilómetros de la Tierra, naturalmente,
sí,
se supone,
claro.
Y lanzan cometas. O sea, sí,
lanzan cometas.
Alrededor de esa estrella lo que hay es.
Verás. Son cometas de nuestro propio sistema. Entonces, nosotros vemos los cometas, son cuerpos helados que según se van acercando al Sol, subliman ese hielo y se forman esas colas tan bonitas que forman los cometas, ¿no? Y los cometas son objetos que, evidentemente, igual que todo lo que hay en el sistema solar, gira alrededor del Sol. Pero hay un tipo de cometas que se llaman los de periodo largo. Los de periodo largo son aquellos que tienen unas órbitas tan alargadas que tardan siglos, más de 200 años de órbita para hacer una sola órbita, un solo giro al Sol. Los que tardan más de 200 años se conocen como cometas de periodo largo.
Un segundo, una observación propia de alguien que no sabe nada, José Manuel. En esas órbita que tarda más de 200 años...
Como mínimo,
¿no? Ese cometa, ¿qué desgaste sufre?
Por ejemplo, el Halley-Bopp, que es uno de estos más famosos, su órbita es de 2.500 años.
Bueno, y ahí, y además orbita a una velocidad, me imagino que desmesurada.
Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, la influencia del Sol es mucho más larga de lo que pensábamos.
¿Y qué desgaste sufre material ese cometa?
Todos los cometas sufren el mayor desgaste en el momento de su aproximación máxima al Sol. Entonces puede tener una órbita elíptica, así como una elipse muy larga, y entonces tiene una parte que está más cercana al Sol, que es cuando se acercan, y otra mucho más lejana, que es como una goma que se va estirando, y luego el Sol vuelve a traer y las vuelve a traerlos hacia sí. Bueno, pues la mayoría de los cometas, o muchos cometas, encuentran su muerte después de X vueltas, depende del cometa, en el punto más cercano al Sol, porque cuando llegan ahí, cuando llegan al punto más cercano del Sol, el material del que están hechos se puede disgregar, se puede romper. Pasó, por ejemplo, con el cometa Schoemaker-Levy. Es que tienen unos nombres los cometas. El Schoemaker-Levy es uno que chocó contra Júpiter. Con el Yurimov-Gerasimenko. En ese cometa hemos aterrizado los europeos una nave. la misión Rosetta, que fue ese cometa y aterrizó. Y ese cometa se le siguió completamente y cuando se metió detrás del Sol, cuando volvió a salir era una nube de escombros. Ya no era un cometa. Ya no era una, no estaba de una pieza. Pues eso es lo que les pasa. Pero verás, el sistema solar, como sabes muy bien, tenemos al rey Sol, que está en el centro. Luego la zona interna, la zona interior, se llama sistema solar interno, es donde están los planetas rocosos, que son en orden, está Mercurio, está Venus, está la Tierra y está Marte. Luego sabemos que lo que hay inmediatamente después es el cinturón de asteroides, que son un montón de escombros, o sea, como un anillo de escombros que están sueltos desde muy grandes, 1000 kilómetros como Ceres, hasta apenas rocas de unos poquitos metros, y de ahí vienen los asteroides. Ocupan lo que sería la órbita de otro planeta que no está, es decir, serían como los fragmentos de un planeta que no se formó. Y está justo después de Marte, ocupando el sitio del siguiente planeta que sería, y después están los planetas gaseosos que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero el sistema solar no se acaba ahí. Mucho más allá de Neptuno hay los cuerpos transneptunianos. Están descubriendo planetas enanos. Eso fue el descubrir planetas enanos en cantidad, fue lo que le costó a Plutón su categoría de planeta, que la perdió. Cuando éramos nosotros niños estudiábamos que el sistema solar tenía 9, ahora tiene 8.
Eso es, sí,
porque Plutón fue degradado a planeta enano. ¿Por qué? Porque se encontraron en las cercanías otros muchos cuerpos del mismo tamaño y que no se podían considerar planetas, sino planetas enanos. Y Plutón pasó a tener esa categoría. E incluso mucho más allá de estos cuerpos transneptunianos está la que es una auténtica escombrera, la escombrera del sistema solar, que se llama la nube de Oort. La nube de Oort es una cosa gigantesca, enorme. Es como una esfera de escombros, que es el material que sobró de la formación del propio sistema solar.
O sea, cuando decimos lo de la escombrera, lo que le pido a los oyentes es que hagan un ejercicio por imaginar. Bueno, claro, todos sabemos lo que es una escombrera flotante, ¿no? Pero claro, es una cosa enorme, ¿no? Porque cada...
Ahora te digo el tamaño que estimado que tiene. Entonces, pero para imaginárnoslo, tú imagínate el Sol con los planetas que conocemos a su alrededor y alrededor de todo, como en una especie de bola que lo envuelve todo, y ese Sol con los planetas es el centro, una masa, una bola, una esfera enorme de rocas de todos los tamaños, enormes, gigantescas, pequeñas, medianas, que es esa escombrera que te digo. La escombrera empieza como a 300.000 millones de kilómetros de distancia del Sol, es decir, unas 70 veces, 66 veces la distancia de Neptuno al Sol, 66 veces más empieza la nube de Oort y termina a unos 15.000 billones de kilómetros de distancia. Es decir, todo eso es la nube de Oort, que rodea por completo al sistema solar.
¿Y por qué se llama Oort, la nube de Oort?
Porque el que lo descubrió en el año 1954 es un astrónomo que se llamaba Oort. Jan Oort. Y la descubrió en el año 54. Claro, fíjate las distancias que estamos diciendo. El sistema solar, hasta los planetas, hasta Plutón, incluyámoslo, es una pequeñita parte de todo esto. O sea, la nube de Oort es realmente gigantesca y está envolviendo al sistema solar. ¿Qué sucede? Desde el mismo momento en que se descubrió, los científicos, los astrónomos, piensan que los cometas de periodo largo vienen de ahí, de esa zona tan lejanísima, porque están en el extremo del sistema solar. Pero claro, algo tiene que hacer que les tienen que impulsar, porque están ahí, orbitando alrededor del Sol. ¿Por qué de vez en cuando nos llega alguno, boom, sale disparado?
¿Cómo consigue salir de la escombrera, digamos?
Claro,
¿no?
y salir disparado, saldrán en muchas direcciones, pero algunos de ellos vienen hacia el sistema solar interno, que es donde están los planetas rocosos y la Tierra. Y esos son los cometas que nos pasan cerca.
¿Y dónde van habitualmente? ¿Y dónde generalmente esos...?
Entonces, se supone que salen de ahí, se generan ahí. Pero el impulso, ¿quién se lo da? Bueno, hay varias formas de que estas rocas que están ahí flotando de repente acaben llegando a la parte interna del sistema solar. Una de ellas es la carambola, o sea, que choquen entre ellas y que una salga para un lado, la otra salga para otro, y de vez en cuando alguna, por estadística pura, pues nos acaba llegando. Pero ya se pensaba que, como eso está tan lejos, está casi cerca de lo que conocemos como espacio interestelar, es decir, el espacio que separa una estrella de otra, el Sol de las demás, y todas las estrellas se mueven. Entonces, desde el propio descubrimiento de la nube de Oort, se pensaba que algunas estrellas que pasaran muy cerca, que pasaran, pasaran por allí, la gravedad de una estrella, imagínate, la gravedad del Sol sirve para mantener todo esto unido, planetas, cinturón de asteroides, nube de Oort y todo, todo alrededor. Bueno, pues alguna estrella que pasara perturbara gravitatoriamente esta zona de rocas y empezara a lanzarlas para todas partes y muchas acabarían llegando hasta el sistema solar interno. Vale, como teoría era muy bonita, nunca se había podido comprobar. Ahora, por primera vez, un equipo de astrónomos ha conseguido cazar a dos estrellas haciendo exactamente eso. Es decir, pasando por las cercanías de la nube de Oort, alterándola gravitatoriamente, cazando gravitatoriamente a alguna roca de estas y lanzándola después despedida hacia nuestra zona del sistema solar, hasta la zona interna del sistema solar. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque estamos hablando de una zona oscura, estamos donde el Sol ya prácticamente, o sea, desde esa zona, si nos colocáramos en la nube de Oort y miráramos al Sol, sería un punto brillante, sería la más brillante de todas las estrellas, pero no dejaría de ser
un punto
brillante. Lo cual, imagínate la lejanía. Bueno, pues incluso ahí llega. Entonces, estas otras estrellas cercanas que se acercan, o sea, que se acercan y que pasan cerca de nuestro sistema, pues algunas de ellas hacen eso. ¿Cómo lo han encontrado? Entonces, bueno, pues con mucho cuidado y mucho cariño. O sea, mirando datos de la misión Gaia. La misión Gaia es una misión de la Agencia Espacial Europea que ha medido con toda precisión ni más ni menos que la posición y la trayectoria de 1.700 millones de objetos en el cielo, y muchos de esos objetos están dentro del sistema solar. Entonces han cogido las 650 estrellas más próximas al Sol, medidas por Gaia en un radio de 13 años luz, que es poquito, y las han empezado, han visto sus trayectorias, que las tiene la misión Gaia, las tiene calculadas, y han visto las que se acercaban y han intentado emparejarlas a 270 cometas de periodo largo conocidos, a ver si alguno de ellos estaba emparejado gravitatoriamente, había sido capturado por alguna estrella de estas que pasaban. Y bueno, después de muchos cálculos y de muchos cálculos y de muchas pruebas, lo que hacían era, vamos a ver si esta estrella de las 600 está emparejada. Entonces hacen una simulación informática, eliminan a la estrella de la ecuación, y si la trayectoria del asteroide cambia, es que sí que estaban emparejadas, con lo cual la cazan. Y de esta forma han conseguido cazar a dos. Es la primera vez. Pero ahora podemos decir que el clima espacial, porque todo esto se conoce como clima espacial, las tormentas solares, los meteoritos que nos llegan del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, aquí al lado, mucho más cercanos, y sobre todo las cosas que nos llegan de la nube de Oort, todo eso es el clima espacial, y también tenemos que tener cuidado, porque ahí también hay, entre comillas, estaciones. No olvidemos que el sistema solar entero, en bloque, se está moviendo a mucha velocidad, a muchísima velocidad, a miles de kilómetros por segundo, a cerca de 500.000 kilómetros por segundo. Y se está moviendo alrededor del centro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, junto con todas las estrellas que tiene alrededor. Tarda 200 millones de años todo el sistema solar en dar una vuelta completa. Durante ese recorrido orbital gigantesco alrededor del centro galáctico, pues se va encontrando con zonas muy diferentes, zonas más pobladas, zonas menos pobladas, zonas con más radiación, zonas con menos radiación. Es decir, podríamos, cuando es la Tierra la que se va girando y el ángulo va girando alrededor del Sol y simplemente cambia de ángulo, aquí tenemos estaciones diferentes. Todavía no conocemos, podría ser, imagínate que un giro cada 200 millones de años da para mucho, ¿eh? Da para mucho. Es decir, podría ser que cada 200 millones de años pasemos por un sitio que es maligno para nosotros y haya una extinción masiva. Que resulta que las extinciones más o menos, son cada varios cientos de millones de años. Podrían, pues, no coinciden exactamente, pero podría, si le forzamos un poco, podríamos hacerlo coincidir con las órbitas. Es decir, hay mucho que no sabemos y mucho, dependemos mucho de fenómenos que aparentemente están muy lejos, que no tienen nada que ver con nosotros, o que creemos que no tienen nada que ver con nosotros, pero que ahí están influyendo, ¿no? Una estrella pasajera que nos lance un cometa que acabe con la vida en la Tierra.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Por ejemplo. Oye, y esta no sé cómo la has llamado tú, chatarra de que hay...
Una escombrera.
Una escombrera, ¿no? De la nube de Oort. De algún escombro, claro, cuando hablamos de escombro hay que pensar en algo enorme.
No, vamos a ver, hay escombros. Por ejemplo, el Yurimov-Gerasimenko tenía 17 kilómetros de tamaño. Los hay, como hemos visto, cometas de 2, de 3, bueno, de 4 kilómetros.
Un impacto de un bloque de 20 kilómetros de tamaño en la Tierra haría mucho daño.
Bueno, 10 kilómetros claro. Tenía el que provocó claro. La extinción de los dinosaurios. Bueno, por supuesto que haría mucho daño.
Claro, bueno.
No, provocaría una extinción en masa.
Bueno, algo de ese, de algún material de esa nube ha llegado cerca de nosotros, ha llegado cerca de la Tierra.
Sí, claro,
cerca.
muchas veces. El material no es un material extraño, es el mismo material del que estamos hechos nosotros. Lo que pasa que es material que no acabó condensándose para formar un planeta. Un planeta, por ejemplo, la Tierra tiene 5.000, 6.000 kilómetros de radio. Júpiter es 13 veces más grande. Es decir, es mucha cantidad de material ahí acumulado.
¿Qué tiene ese material en común con el anillo de Saturno?
Los anillos de Saturno son polvo. Es polvo, ¿no? Es polvo y pequeñas briznas de hielo. Son 7 los anillos de Saturno. Uh-huh. Y cada uno está hecho. Es una cosa fascinante lo de los anillos de Saturno. La Tierra, es posible que en algún momento del futuro también tenga anillos. Eso para lo dejamos ahí. Y hay otros planetas que tienen anillos. Lo que pasa es que no son tan vistosos. Urano, por ejemplo, tiene anillos, pero no son tan vistosos como los de Saturno, ¿no? Pero es polvo. Tú date cuenta, cuando se forma, o sea, lo que hay al principio, antes de que exista ningún planeta, y que ni siquiera exista el Sol, lo que hay es una nube de polvo y gas, enorme, muy grande. ¿Qué hace esa nube? Esa nube es de material, de polvo, pero polvo, granos, átomos. Entonces, eso se va juntando, porque la fuerza gravitatoria de la propia nube hace que eso se vaya comprimiendo. A medida que se comprime, se va calentando, porque un gas, o sea, es una nube que está hecha probablemente de hidrógeno y de materiales sueltos, pues explosiones de supernovas, uh-huh. De restos de otras cosas, ¿no? Y esa nube se va condensando debido a la gravedad y se acaba calentando tanto que forma una estrella, el Sol, por ejemplo. Todo el resto de la nube, lo que no se ha condensado en el Sol, porque el Sol, una vez que se ha formado, deja de absorber, ya no absorbe más, crea su perímetro, empieza todo el material que tiene dentro, capturado, empieza a quemarlo dentro del horno nuclear que es, y todo el material sobrante, como el Sol ya es una masa, la gravedad que tiene el propio Sol mantiene a toda la nube dando vueltas alrededor, girando a su alrededor. Es una nube protoplanetaria. De esa nube, girando, se van formando, se van juntando y se van formando trozos cada vez más grandes, planetoides, planetesimales que se llaman, que dan lugar a los planetas y a los demás objetos que están alrededor del sistema solar. Nosotros estamos acostumbrados, y hablamos en esta sección de cosas que están lejísimos, que están a millones de años luz, a miles de otras galaxias, pero aquí, dentro de nuestro sistema, o sea, las dimensiones que tiene nuestro sistema solar solamente marean, y es mucho más de lo que estudiamos de los 8 planetas, ya te digo. Tenemos los 8 planetas, luego tenemos a Plutón, que es el planeta enano, luego tenemos otro montón de planetas enanos, que son los planetas transneptunianos, y 66 veces más lejos de lo que se encuentra Neptuno, que ya hemos dicho que es el planeta más alejado del Sol, del sistema solar, 66 veces más lejos empieza la nube de Oort. Y la nube de Oort está durante billones de kilómetros, se extiende en todas direcciones a lo largo
de
billones
de kilómetros. Este descubrimiento de que hay estrellas que lanzan cometas hacia la Tierra, ¿este descubrimiento nos sirve para algo práctico, José Manuel?
Sí, claro. Nos sirve, pues, primero para conocer qué es lo que nos está rodeando, para explicar algunos fenómenos que eran inexplicables. Y de alguna manera también, si seguimos por este camino y acabamos conociéndolas, podremos incluso saber cuándo esa estrella haya hecho su ciclo y vaya a pasar cerca, podemos predecir que eso va a pasar cerca y podremos estar ojos a visor para prevenir la llegada de algún objeto dañino y que venga en ruta de colisión contra nosotros.
¿A qué velocidad dices que se mueve el universo?
El universo. En el universo todo se mueve. Nosotros con la Tierra...
Cuando vamos dando una vuelta...
Sí, a unos... La Tierra tiene muchos movimientos, suma muchos movimientos. Tiene un movimiento que son de como de unos 1.600 kilómetros por hora, que es la rotación sobre sí misma.
Sí.
Alrededor del Sol tiene otra que son, me parece que de 80.000 kilómetros por hora, una cosa así. Junto con el Sol, alrededor de la galaxia, tiene ya empieza a 500.000 kilómetros por hora. Y con todo el Sol, con todo, toda la galaxia, entera, toda la galaxia moviéndose, se mueve a 2 millones de kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, aquellos que nos escuchen en este momento y un día tan complicado como hoy, con el tráfico y con la lluvia, que vean que la aguja ya del velocímetro marca más o menos de 120, que no quieran competir con el universo ni con la Tierra,
por favor. Hay que añadirle 2 millones y pico de kilómetros que ya llevamos. Pues, difícil bajarse, ¿eh?
Gracias, José Manuel Nieves. Que pases una feliz noche buena.
Igualmente te deseo.
Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Adiós. Luego.